Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es La Hora Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. 6:04 PM, una hora menos en Canarias. Bienvenidos a una hora de radio, un poquito menos, de una hora de radio y de fútbol y de deporte. Que tenemos una buena tarde de sábado y de deporte por delante. Hemos estado escuchando a los amigos y compañeros del Grupo Risa a partir de las 3. En la antena de COPE hemos dedicado una horita al motor, COPE GP con Carlos Miguel, esa estrella de la radio, desde las 4 de la tarde. A las 5 ha venido Ángel García a que no le toquen los juegos, que es de lo que se trata su hora previa a los Juegos Olímpicos de París. Nosotros estamos hasta las 7 y desde las 7 con Eri Frade. Tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada en el último tramo con José Luis Corchano. Así que no va a faltar la radio y el deporte. En esta ocasión, con el fútbol internacional, con él, la estrella, el pionero, el líder, la referencia, el maestro, la luz en la que nos miramos, no te rías que es verdad, la luz en la que nos miramos todos los que nos dedicamos al fútbol nacional, internacional y planetario. Hola, Julio Maldonado, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué esas risitas por ahí?
Eso es
poco colorado, ya lo sabes.
Eso es Mansilla, o sea, el malo aquí, el malo, el Bill.
¿Cuánto le queremos a Mansilla también? Otro genio de la comunicación, el gran Mansilla.
Hola, Mansilla, ¿cómo estás?
Hola, Evangelio. ¿Qué pasa, Maldini?
Pues está pasando.
Me ha encantado la presentación que te ha hecho la ranita, que lo sepas.
Julio, que la hago siempre.
Siempre igual. Pero por mucho que la hagas, me sigue gustando.
Es que es encantador. Es que Evangelio es lo más grande que hay. Ya lo sabes, lo he hecho muchas veces. Y tú vas detrás.
Vamos a dejar de piropearnos. Vamos a hablar mucho de fútbol en esta hora de radio hasta las 7 de la tarde. Por ejemplo, está terminando un partido de segunda división. De la jornada 32 de la segunda división del fútbol español en Alcorcón. ¿Cómo está terminando el Alcorcón Real Oviedo? Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio? Hola a todos los oyentes. Buenas tardes del Estadio Municipal de Santo Domingo. Quedan 2 minutos para el final porque añadió 8 y estamos por el 6 todavía. Y esto lo está ganando de momento el Alcorcón, que en el minuto 80 se adelantaba con un gol de Pedro Mosquera, que ahora mismo le sacaría del descenso. Como digo, poco menos de 2 minutos para el final del partido. Ganan los locales, gana el Alcorcón. Alcorcón 1, Real Oviedo 0.
Está José Antonio Hernández, una estrella de la dirección realización radiofónica. Está Raúl Liñares, una estrella de la producción radiofónica. ¿Qué más se puede pedir? Hasta las 7 de la tarde.
Tengo yo el Irlanda-Bélgica aquí delante, además. O sea, ¿qué más se puede pedir? Luego tenemos un Inglaterra-Brasil.
Como un pato, Alemania. Julio,
como un,
¿verdad?,
pato de goma en una bañera. Te metes un patito en una bañera de goma, ahí con la cabecita ahí y tal. Y así, con la bañera que no se mueva el agua, que parece un cristal, así estamos.
Y ahora, un poquito de bajón y luego subidón, hablar de la selección española. ¿Sí? La selección española, clasificada ya para la Eurocopa del verano, de los meses de junio y de julio, ayer jugó, no en Wembley, en el Estadio Olímpico de Londres, donde juega el West Ham, contra Colombia y palmamos.
¡Madre mía, qué rápido Luis Díaz! Le aguanta Vivian, sigue Luis Díaz. Le tira un amago, le tira dos, a por la línea de fondo, centra. Llega el segundo, Pablo Muñoz. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué golazo!
Y gol, 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 gol.
Y como lo conozco y seguro que está para pocas bromas, le saludamos muy serios. Miguel Ángel Díaz, hola, Miguelito, buenas tardes.
Hola, compañero, buenas tardes. Hombre, tampoco hay que hacer un drama, pero es evidente que es un tropiezo, ¿no? Llevamos un año sin perder, es un amistoso, nos vamos acercando al europeo, hay que mejorar porque la segunda parte no fue buena. Hay que aprender de las derrotas, como dice Luis de la Fuente, pero la verdad es que no dimos la talla.
No dimos mucho la talla, ¿verdad, Julio?
No tuvo pinta. España no dio la talla. La primera parte fue más pareja, porque además lo contó luego muy bien el técnico de Colombia. En el primer tiempo estaba un poquito más a contener a España, y luego con ese cambio táctico y se fue a por el partido y fue muy superior a España en la segunda parte. Hablamos de una buena selección colombiana, pero que lógicamente pues no es de la máxima élite mundial, y la verdad que ganó bien España. También es verdad que España sacó un equipo pues muy suplente, ¿no? Pero bueno, es un tropiezo importante, ¿eh? Es un bajón de anímico, a ver qué pasa contra Brasil, pero es un bajón importante, evidentemente, esta derrota.
¿Noticias en la expedición, en el regreso a España y preparando el partido del martes, Miguel Ángel?
No muchas. El equipo pernoctó en Londres, ha regresado esta mañana. Se va a entrenar a partir de las 7 a puerta abierta en la ciudad de fútbol de Las Rozas, así que todo aquel que tenga tarde ociosa y le apetezca ver de cerca a los internacionales, hoy es el día, porque va a ser ese entrenamiento abierto para el público. Y bueno, pues recordar que ayer debutaron tres jugadores, uno que fue titular, Dani Vivian, otro que entró en el descanso, el portero de la Real Sociedad, Remiro, y luego en los últimos minutos se estrenó Pau Cubarsí a sus 17 años. Están los 26 disponibles, ya dijo De La Fuente que iba a haber minutos para todos, así que yo creo que el martes contra Brasil, 11 cambios, equipo nuevo. Yo creo que Cubarsí va a ser titular junto con Lenormand, va a ser una de las grandes atracciones del partido, a ver si da la talla contra Brasil y a ver si tiene opciones, ya no solo de entrar en la lista definitiva, sino de incluso poderle pelear el puesto a Laporte y formar con Lenormand en el eje defensivo. Y bueno, pues te sale más o menos solo el equipo. La única duda es, no sé si va a meter a Sancet junto con Rodri y Fabián Ruiz, o si va a ser un poquito más ofensivo como ayer y va a meter a Olmo por detrás de Morata y con Lamine Yamal y Nico Williams en las bandas, ¿no? Pero vamos, el equipo te digo que sale solo. El portero va a ser Unai Simón, con Carvajal y Cucurella en los laterales, con Lenormand y Cubarsí como centrales, y a partir de ahí, pues ya te digo, yo creo que la única duda, Nico Williams o Sancet, el resto está muy claro.
Luego te escucho con Eri. Muchas gracias, Miguel.
Hasta luego.
¿Qué querías decir, Julio?
No, que es curioso lo del lateral izquierdo, porque al final, ayer daba la sensación de que iba a ser un partido con suplentes, pero al final Cucurella, que como dice Miguelito, lo normal es que sea titular, no es que sea suplente en las selecciones, que ha entrado última hora por la lesión de ultimísima hora de Gallá, ¿no? Con lo cual, a ver, yo creo que, yo es que sigo pensando que Grimaldo, que ayer me gustó la primera media hora, tiene pinta de que puede ser el titular. Desde luego ahí sí hay pelea, ¿eh? Es una de las pocas posiciones en las que puede haber pelea en la defensa. Quizá Cubarsí pueda entrar o no, pero yo creo que Gallá-Grimaldo es una pelea seria para ver quién es titular.
Sí, y ahora mismo yo también se lo daría a Grimaldo. Tenemos comentarista, ¿eh? Enseguida le preguntamos, pero vamos a cantar primero el final del partido de segunda en Alcorcón, Dani.
5 jornadas después, el Alcorcón que vuelve a ganar 3 puntos que además le sacan momentáneamente del descenso. Le anularon 2 goles al Oviedo en la segunda parte, pero en el 80 Pedro Mosquera ponía el 1-0 y el gol de la victoria para el conjunto alfarero. El Oviedo, que se queda fuera de los puestos de playoff, al final en Santo Domingo ganó el Alcorcón. Alcorcón 1, Real Oviedo 0.
Me alegro por Parra, no por Heriberto. Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo.
Comentarista COPE, Elías Israel. Hola, Elías, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La pregunta, ¿te gustó España? Esta no había la respuesta, que no sé si hacerte la... Bueno, ¿te gustó España?
Pues me enfadó. No es que no me gustase, es que me enfadó. Porque me enfada la falta de pasión. Y creo que fue lo que distinguió un equipo al otro, más allá de salir con el equipo suplente desde la alineación. Creo que un equipo tenía ganas de competir y ganar, que era Colombia, y otro equipo tenía ganas de jugar un amistoso, pasar el partido y vivirlo como un trámite. Y eso a mí no me gusta, verlo en la selección española. Se puede ganar, perder, puede haber azares del fútbol, pero lo que no me gustó fue la falta de pasión del equipo español. No le
estoy muy de acuerdo con Elías, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. De hecho, cuando marca el gol Colombia, la forma de cantar el gol de Colombia se nota, incluso el seleccionador. Para ellos era un partido mucho más importante.
En la alineación, en la forma de tomárselo, la segunda parte...
En todo. Y es verdad que en un partido, no digo que sobrara, también se puede llegar a entender. Yo estoy con Elías, intentando buscar alguna explicación, pues tal y como están los campeonatos ahora mismo, pero se están jugando mucho, estos dos amistosos pueden... A mí nunca me sobran los partidos de la selección, pero es verdad que para Colombia era mucho más importante, ¿no?
Yo tuve la sensación, Elías y Maldini, de que el ritmo del partido, la pasión del partido y el hambre del partido lo ponía Luis Díaz. Bailó Colombia al ritmo de Luis Díaz y se veía claramente que él metía mucho entusiasmo, mucha intensidad en cada uno de los duelos.
Que es muy bueno.
Aparte del juego, eso ya lo doy por supuesto, pero aparte contagiaba mucho a su selección y eso lo vimos. El hambre que tuvo Colombia no lo tuvo para nada España, sobre todo en la segunda parte.
Luis Díaz hay que sobre tener todo en cuenta, porque es el diferencial, pero James
hizo un partidazo.
Vamos, que James el ratito que sale es espectacular. ¿Por qué? Porque no está apretado, porque se ve que no hay tensión en el otro equipo.
Correcto.
O sea, yo no, que a mí no me gusta hablar de falta de actitud de los jugadores. Yo voy un poco más por la reflexión de Maldini, de que llega el momento álgido de la temporada, unos tienen final de Copa, otros están jugando los puestos europeos, otros que se están en equipos de Liga Campeones y quieren llegar frescos. a lo que para ellos pues debe ser más importante. Como para mí la selección es lo más grande, pues me molesta ver falta de pasión, y desde el banquillo hasta dentro del campo. Yo creo que es lo hay que exigir a España, es que por lo menos que se mate.
Sí, y con el tema de Colombia, pues es evidente, ahora hablamos un poquito más de Colombia, pero es evidente que está en un momento de forma excelente, y sobre todo está el equipo está crecido. Yo estuve viendo un poco el canal colombiano en televisión después del partido y estaban ya discutiendo de cómo darle el sitio a James, titular indiscutible, y estaban como locos, porque Colombia no jugó el último Mundial, fue desastrosa la clasificación que hizo, y se encuentra con 20 partidos sin perder, que le han ganado a Brasil, que le han ganado a España, por hacer la historia, y este equipo vuela. Ahora juegan con Rumanía un amistoso en el campo del Atleti, por cierto, en el Civitas, y bueno, yo creo que se va a colmar de colombiano en ese partido.
Por decir una cosa táctica de la selección española ayer, ahí me dio la sensación de que Merino, que hizo un gran partido, a mí me gustó bastante el partido de Mikel Merino, le guardaba la espalda a Grimaldo, que si tenemos a Grimaldo de titular en la Eurocopa, va a hacer falta un escudero, porque está todo el rato subiendo, y ayer ese papel lo hizo Merino, y yo creo que lo hizo bastante bien. O sea, se pueden sacar conclusiones también de un mal resultado, de un partido vistoso.
Estoy de acuerdo que lo hizo bien, pero creo que le perjudica ese papel a Merino. Yo lo comenté en el partido, en la transmisión, en tiempo de juego. Creo que jugar tan cerca de Zubimendi, casi paralelo, con una faceta más defensiva, aleja del área rival a Merino, y Merino es muy importante cerca del área.
Si no sufrió más, yo creo que fue también porque Colombia lo basa todo mucho más en la parte izquierda de su juego, porque John Arias en este caso no fue tan determinante por la derecha, a pesar de que hizo un buen partido. Y claro, al volcar todo por Luis Díaz, es cierto que tuvo que sufrir menos Merino, pero con un extremo derecho de una calidad importante, ahí España puede sufrir con el juego sobre todo de Grimaldo.
Vamos a hablarlo. Ayer el lateral derecho, el Crystal Palace, me pareció...
Sí, Muñoz.
Muñoz me pareció para mí el mejor jugador del partido.
Cada vez que subió bien.
Hasta de Luis Díaz. Y cómo defendió, no solo por el gol, y cómo defendió, y cuando salió Iñaki Williams incapaz de superarle, es verdad que le hacía muy bien 2-1, pero estuvo muy bien. Es verdad, por ser justos, que estoy siendo excesivamente crítico, que el partido importante para Colombia los dos amistosos era este, y da la sensación de que España ha puesto más huevos en la cesta de Brasil.
El partido importante es el martes.
Sí, porque es en casa y es Brasil, lógicamente España va a sacar el casi equipo titular, más allá de si llega Pedri, que es un tema que me parece clave si llega Pedri o no a la Eurocopa. Va a estar un poquito justo, pero yo espero que llegue, ¿no?
Eli, ¿te da algo de miedo el partido del martes? Es un amistoso, es en el Bernabéu, pero el equipo va a ser distinto, la actitud va a ser distinta, ¿no? Se supone.
Me da miedo que nos desacostumbremos a ganar. Y sobre todo lo que te digo, yo lo que pido es que España que nos transmita, ¿sabes? Ayer los colombianos, que eran muchísimos más en el estadio, disfrutaron muchísimo y lo vivieron y lo disfrutaron, y su selección les transmitió, y yo les pido que transmita. Brasil, yo creo que no es la mejor Brasil, evidentemente tiene a Vinicius, tiene buenísimos jugadores, y creo que España con Rodri, con los mejores jugadores, por lo menos de esta convocatoria, pues vamos a competir, pero yo lo que pido es que no estemos pensando en lo que viene después, sino que estemos pensando en ganar a Brasil, y con eso a mí me llega.
Muchas gracias, Elías, un abrazo.
Un placer.
Juan Felipe Cadavid es compañero, periodista y amigo, ¿verdad que sí,
bueno,
Julio?
Colombiano. Gran periodista colombiano y muy buen amigo, además, gran tipo Cadavid. Ya le conocía personalmente, pero no, estuvimos bastantes veces juntos en el Mundial de Qatar, ahí en Doha.
Hola, Juan.
¿Cómo están? Un abrazo. Ahí reconocí la voz de Julio, un abrazo.
Oye, un abrazo, fenómeno, ¿cómo estás?
Bien, aquí llegando al estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, estoy haciendo fila para el parking porque tenemos Millonarios Cali en un rato. Anda. Y tengo programa.
Millonarios Cali, ¿eh?
Partido sí, liga colombiana ahora, claro. Millonarios, por cierto, que debuta en Libertadores contra Flamengo, ¿puede ser? Dentro de poquito ya empieza la Libertadores.
Sí, lindo inicio para Millonarios, que le tocó Flamengo, le tocó La Paz para ir a enfrentar a Bolívar, pero bueno... Digamos que este Millonarios está en un cambio importante generacional, ya ganó su título, se lo ganó a Nacional y poco a poco ha ido volviendo a retomar esa grandeza que alguna vez tuvo.
¿Cómo controla Julio de todo, La cabeza de Julio es primorosa. Juan, que nos gustó Colombia, estamos hablando bien de tu selección, nos gustó ayer contra España.
Sí, los alcancé a escuchar un pedazo a nosotros, o por lo menos a mí me gustó el segundo tiempo, que fue la Colombia que vimos en el 2023, por su postura, por ser un equipo valiente, por ser un equipo que intenta quitarle la posesión al rival, que intenta presionarle la salida. Creo que en el primer tiempo Colombia fue distinto, fue una Colombia que no era la normal del año pasado, fue una Colombia que incluso me parece jugó demasiado atrás, más allá de que obviamente España también lo fue empujando. Pero en el segundo tiempo fue lo que nos vendió el técnico Lorenzo el año pasado. y más allá de que España no tenía sus estelares, España es España, y un equipo con un ADN que generalmente le quita la pelota a los demás, y creo que ayer Colombia le compitió muy bien en la posesión.
¿Algo para Juan?
Decirle a Juan que ayer yo en la transmisión aquí en COPE del partido insistí un poco en Kevin Castaño, que me gusta mucho, que está jugando en Rusia. Me vacilaban un poco porque la verdad que en este partido ayer no lució, pero es que el partido que hizo en Paraguay, a mí es un jugador que me parece muy importante en la selección. No sé cómo lo ves tú, Castaño.
No, totalmente, Julio. Y yo creo que el problema ayer de Kevin no fue de Kevin, fue de lo que hizo Colombia y el funcionamiento en el primer tiempo, que les repito, fue un Colombia muy replegado, un Colombia... Perdónenme un segundito.
Okay. Está pasando el control.
Está en directo.
Hay que pagar el parking, ¿eh? Importantísimo pagar el parking, porque si no, no podemos quedar fuera del estadio.
Está a 5 euros, más o menos, 5 o 6 euros el parking.
Pues no está mal. Remata si quieres, Juan, y ya te despido, y te dejo que entres al estadio tranquilo.
No, no se preocupe, no. Estamos perfectos aquí. No, les decía que sí, Kevin Castaño también es un jugador que estamos muy estresados en Colombia porque es un medio centro con juego. Nosotros hemos tenido a Wilmar Barrios durante muchos años, pero Wilmar, aunque es muy bueno en el duelo uno contra uno defensivo, con la pelota no da tantas soluciones. Y Kevin contra Paraguay y contra Brasil nos dio muchas soluciones en generación de juego. Pero ayer yo creo que le tocó el primer tiempo de Colombia sin la pelota, sin una estructura 4-3-3, que yo sé que la estructura no juega, pero ayuda. Y ayer cuando Colombia cambia en el segundo tiempo, crecemos un poquito con la pelota. Y les escuchaba a ustedes ahorita hablar de que fuimos más por izquierda que por derecha. Tiene mucho que ver con que Díaz es un hombre que maneja muy bien la banda izquierda, mientras que por derecha ni Borré que entró, ni Casierra que estaba, ni James, se la fueron turnando. Entonces, claro, nos fuimos volcando muy sobre el sector de Lucho. Además, es nuestro diferencial, sin duda.
Vamos a seguir a Colombia con mucho interés de cara a la Copa América también. Juan, muchísimas gracias por estar en la antena, en COPE, con nosotros. Muchas gracias.
Nada, les envío un gran abrazo y me encanta siempre saludar a Julio. Un crack.
Un abrazo. Déjame que cuente... que tiene un canal de YouTube magnífico que se llama Hablemos del Juego, ¿verdad, Juan Felipe?
Hablemos del juego, lo apunto.
Hablemos del juego y merece mucho la pena escuchar sus reflexiones del fútbol colombiano, sobre todo del fútbol colombiano, pero también de todo. Es fantástico. Hablemos del juego.
Así es, Julio. Gracias por que nos sigan en España, colombianos, españoles. Hablamos del juego. Nos gusta hablar de la táctica, de la estrategia, más allá del fútbol. Nos gusta ahondar un poquito en ese tema y precisamente ahí hay un video análisis de lo que fue ayer el partido de Colombia.
Pues luego le echo un vistazo. Muchísimas gracias, Juan.
Abrazo, que estén bien y que les vaya muy bien con Brasil.
Vamos a seguir.
Un abrazo.
Pues vamos a eso. A ver si nos va bien con Brasil el martes.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país.
Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos 3 décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el contexto...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Porque eu te espero no saguão, aeroporto ou esquina, e no sol do verão, no fim do mundo. Porque eu te espero.
Acompañados por la música de Skank, vamos a hablar del España-Brasil. Vaya partidazo, es amistoso. Amistoso contra el racismo. España-Brasil no es un partido que se ve todos los días, Julio.
Es un partido que nos trae muchos recuerdos. La verdad es que casi todos malos contra Brasil.
¿Para qué engañarnos? ¿Verdad?
¿Para qué engañarnos? Yo viví en directo la final de la Copa Confederaciones 2013, que le gana Brasil 3-0 a España. España entonces era campeona de Europa y del mundo en esa época. Y la verdad es que nos pegaron un meneo bastante serio. Y, por ejemplo, el fallo de Cardeñosa del 78, la derrota 1-0 en el Mundial del 86, en el primer partido de España. Pero las cosas han cambiado y yo creo que España en este partido es gran favorita para ganarlo. Porque Brasil no está bien y porque España saca a todos los titulares.
Gustavo Hoffmann es corresponsal de ESPN Brasil en Madrid, en España. Creo que no está muy a gusto viviendo con su familia en Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? Pero lo tenemos en el programa de invitado. Hola, Gustavo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No te gusta mucho Madrid, ¿verdad que no?
Ah, me gusta mucho. Estoy encantado de la ciudad, toda la familia, mis hijos y mi hija. Estamos muy felices aquí.
Ya lo sospechaba yo. Y Brasil juega en el estreno de Dorival Junior, el ex entrenador de Sao Paulo. Brasil juega esta noche en Wembley a partir de las 8. Lo contamos en tiempo de juego. Yo voy a comentar el partido aquí en el programa. Y mañana viene la selección brasileña a Madrid. Llega mañana, ¿no?
Exacto. Mañana a la noche ya estará aquí en Madrid. Lunes entrena en el Alfredo Di Stéfano y martes juega con España en el Santiago Bernabéu. Dorival Júnior empezando a trabajar y empezando a trabajar de manera muy difícil también, porque fueron muchos jugadores que no pueden estar aquí ahora, muchos titulares también. Entonces serán dos partidos muy complicados para Brasil.
Es que viendo la convocatoria, claro, entre las lesiones y que el equipo no está bien, por ejemplo, los tres porteros que han venido, Bento, Leo Jardim y Rafael, no han debutado en la selección, ni uno. O sea,
claro,
hay un montón de jugadores que
no están.
No está
Ederson, no está Alisson, ¿no?
Claro, no está ni Ederson ni Alisson. Y, por ejemplo, defensas, el jugador con más partidos interesantes es Danilo, que siendo un jugador que está bien, tampoco es una
mega
estrella
mundial. No está Marquinhos, no está Gabriel.
Claro, y el segundo jugador con más partidos internacionales de la defensa es Bremer con 3. O sea, es un equipo prácticamente, eso sí, estoy leyendo la prensa brasileña, parece que hoy va a salir arriba con Rafinha, Rodrigo y Vinicius. Es decir, la delantera sí que es otro nivel,
Sí, y el medio campo también, los jugadores de la Premier, pero la verdad es esa, son muchos jugadores jóvenes. Por ejemplo, la línea de defensa, lo más probable es que Brasil juegue entonces con Danilo y Wendel, el lateral del Porto, y ahí los dos centrales serán Fabrício Bruno, jugador de Flamengo, que en mi opinión no es un jugador de nivel de la selección de Brasil, con Beraldo, ahí sí un jugador joven que está muy bien en Paris Saint-Germain, pero son dos jugadores que jamás han jugado, así como Bento. Entonces, los titulares, podríamos hablar de Alisson, de Ederson, de Militão, de Martinelli, jugador de Arsenal, de Marquinhos, de Casemiro, de Neymar, son muchos jugadores fuera. Entonces, yo veo que para el partido de hoy contra Inglaterra y contra España también, lo más importante será ver las ideas de Dorival. ¿Qué piensa el nuevo entrenador de Brasil ahora con la selección de Brasil? ¿Cuál será la táctica de Brasil, las funciones de los jugadores? Porque Dorival es un entrenador de nivel nacional, no es un entrenador internacional, es un entrenador con muchos trabajos buenos en Brasil, pero que ahora tiene la oportunidad, la mejor oportunidad de toda su etapa como entrenador. Fue jugador también, buen jugador por Palmeiras en los años 70 y 80, pero ahora sí tiene la gran oportunidad de su etapa como entrenador. Vamos a ver realmente lo que piensa Dorival con la selección de Brasil, que vive este momento muy duro, muy complicado.
Bueno, yo creo, y le quería preguntar una cosa, yo creo que Brasil vive, por lo menos de la era reciente, el peor momento de su historia. Últimos 4 partidos de Brasil, Brasil 1, Venezuela 1, en casa, empate con Venezuela, y 3 derrotas seguidas, Uruguay 2, Brasil 0, Colombia 2, Brasil 1 y Brasil 0, Argentina 1. O sea, es una cosa terrible. ¿Qué se piensa de Neymar? ¿Se va a recuperar un Neymar decente para la Copa América? Porque creo que es fundamental.
Para la Copa América creo que no. Hoy en Brasil hay mucho más dudas que afirmaciones con Neymar, ¿no? Porque la gente ya se quiere un poco más enfadar también con Neymar, por todo lo que ya ha pasado en los últimos tiempos. Mucha gente en Brasil cree que Brasil necesita tener un equipo fuerte mucho más allá de Neymar, que en Brasil se habla mucho de la Neymar dependencia. Entonces, ya hay mucho más enfado hoy con Neymar también. Sigue siendo un jugador muy importante, no hay duda sobre eso, pero creo que Brasil necesita tener más protagonistas, y ahí entran jugadores como Vinicius, como Rodrigo también, jugadores que tienen que tener más protagonismo y jugar mejor también con la selección de Brasil.
Aunque juegue hoy Vinicius, como lo vamos a ver en el Bernabéu y en un amistoso contra el racismo entre España y Brasil, pues por supuesto Vinicius estará. Buen trabajo estos próximos días. Nos vemos el martes, Gustavo. Muchas gracias.
Nos vemos, gracias.
Se ha hablado mucho en la concentración brasileña del caso Robinho, que fue detenido ayer en Brasil, también de Dani Alves. Leila Pereira, que es la presidenta de Palmeiras y la jefa de la delegación de la Federación Brasileña, tanto en Londres como en Madrid, habló ayer del asunto y habló muy bien. Hay que hablar de esto, como hay que hablar también, que se hablará desde ahora hasta el martes, del racismo, de la lucha contra el racismo, que es el motivo para organizar el partido del martes. Vamos a detenernos 2-3 minutitos en una cosita histórica que a Julio le gusta mucho. Venga. Se juega esta noche en Wembley a las 8 de la tarde hora española, un Inglaterra-Brasil. Y Julio quería revisitar otros clásicos, otros sí, Inglaterras-Brasiles. Sí, sí. Vamos a empezar por el Mundial del 70. El gol de Jairzinho, Julio.
Sí, sí, bueno, es que, mira, hoy se lo decía justo a Paco, que estábamos whatsappeando, y Paco, este es uno de los grandes partidos de la historia de los mundiales, seguramente un partido menos recordado que otros, en este maravilloso mundial del 70, el Brasil-Inglaterra. Inglaterra era campeona del mundo, Brasil luego lo sería en ese mundial, y marca Jairzinho en un partido espectacular, con, bueno, era el Brasil de los cinco, dieces, ¿no? De Rivelino, Jairzinho, Pelé, Tostao. Un equipo verdaderamente descomunal, Brasil, descomunal, con Mario Zagallo, pero es que Inglaterra tenía Bobby Moore, tenía Terry Cooper, tenía Bobby Charlton, Martin Peters, Geoff Hart, Francis Lee, prácticamente casi todo el equipo que había ganado el Mundial del 66. Por cierto, que acaba de parar un penalti el portero de Bélgica, dicho sea de paso, ante Irlanda.
Es amistoso, ¿no?
Es amistoso, sí, en Dublín. Donde se va a jugar la final de la Europa League, por cierto, sin españoles, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, decía que este partido es memorable, memorable. El gol de Jairzinho, que es el único jugador que ha marcado en todos los partidos de una fase final de un Mundial. Eso no lo ha hecho nada más que Jairzinho en la historia. Y es un partido tremendo, el famoso partido de la parada de, que lo habéis visto mil veces, la parada de Gordon Banks a remate de Pelé, ¿no? Ese remate hacia abajo de cabeza es en este partido.
Y luego, uno de los goles más famosos de la historia de los Mundiales, es este.
Russo, Ronaldinho, Gilberto Silva y Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobró directo para el gol. ¡Gol!
¡Brasil! Mundial 2002 de Corea y Japón, Inglaterra-Brasil. Sí. Con otro jugador, dirías, ¿ha tirado o ha centrado? Pero ¿cómo era Ronaldinho, Julio?
Como era Ronaldinho, yo creo que tira, ¿eh? Creo que tira. David Seaman, que, bueno, pasa la historia como un gran portero del Arsenal, pero también se le
recuerda por ese gol. Que lo fue.
Que lo fue, desde luego. Bueno, fue era cuartos de final, ganó Brasil 2-1 y fue un partido tremendo. En Inglaterra estaban, por ejemplo, Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, Michael Owen, y bueno, era la Brasil de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Imagínate el equipo que tenía Brasil, que luego sería campeón del mundo en 2002. Dos de los grandes. No ha jugado tantas veces en mundiales Brasil e Inglaterra, parece mentira porque son dos equipos tan grandes, pero no se han enfrentado tantas veces, pero estos dos partidos son históricos de verdad en la Copa del Mundo.
Hoy es un amistoso, pero es en Wembley, entre dos campeonas del mundo, y hay que verlo. Hay muchas bajas, es verdad, pero hay que verlo.
Sí,
lo contaremos
en tiempo bajas, de juego. Pero hay que verlo. Bueno, no está Harry Kane, una pena. El otro día cuando marcó un gol con el Valle, se pegó un golpe contra el palo. No sé si fue gol, pero contra el palo. Y
va a jugar Watkins, no creo, ¿no? El de Aston
va a jugar, Pierre, en principio juega Watkins, sí. No están los 11 todavía confirmados, pero en principio juega Watkins. Es un partido que siempre merece mucho la pena. Pero es verdad que Inglaterra tiene alguna baja importante y Brasil, pues más todavía, ¿no?
A ver cuál es el primer once de Dorival Júnior en el banquillo de la selección brasileña. Bueno, como son las 6:32, una hora menos en Canarias, vamos a aprovechar este punto. Esto es muy radiofónico para situar todos los marcadores de esta tarde del sábado. Y empezamos con la segunda división, donde ya ha terminado el Alcorcón 1, Real Oviedo 0. Hay dos partidos que han empezado a las 6:30 de la tarde. Lo ha tenido que hacer el Cartagena-Andorra. Hola, Iván Herray, muy buenas.
Hola, Evangelio, muy buenas. Arrancó el partido, este duelo por todo lo bajo entre el Cartagena y el Andorra, el conjunto local que está a 5 puntos por encima del descenso. El visitante a 2 de la salvación, así que es un duelo directo. Arrancó ya el partido en Cartago Nova, este Cartagena 0, Andorra 0.
Y en el Estadio de la Cerámica, uy, ya ha habido una ocasión, en el Villarreal B, Leganés. Hola, Juan Igual, muy buenas.
Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, la acaba de tener Juan Cruz para el Lega, para el líder de la Liga, que quiere hoy aquí en la Cerámica ser más líder. Duelo de contraste porque el Villarreal B lucha por abajo por salir de las plazas de descenso. Repito, la acaba de tener clarísima Juan Cruz en el minuto 2:44. Estamos ya en el 3 de la primera parte en la Cerámica. De momento sin goles, Villarreal B 0, Leganés 0.
La recta final de estos partidos y a las 9 de la noche el Español Tenerife con Neri Frade en tiempo de juego. Selección española, ya lo hemos comentado ayer en el Estadio Olímpico de Londres, España 0, Colombia 1 con gol de Daniel Muñoz, y ya lo hemos comentado también en el Bernabéu, martes 9:30 de la noche, partidazo España-Brasil. Ayer la campeona del mundo sin Messi ganó Argentina contra El Salvador en Estados Unidos, El Salvador 0, Argentina 3 con goles de Romero, Enzo Fernández y Lo Celso. y debutó Brahim Diaz con Marruecos. En un amistoso también, Marruecos 1, Angola 0. Hoy, también lo hemos dicho, contamos en tiempo de juego el Inglaterra-Brasil a partir de las 8, lo narra Santi Duque y lo comento yo, y a las 9 de la noche, Francia-Alemania, que lo cuenta Germán Mansilla y lo comenta el gran panenquita Ander Cotorro. Hoy juega el primer rival de España en la Eurocopa, a las 9 de la noche Túnez-Croacia, el jueves Italia, que es nuestro segundo rival en la Eurocopa, ganó, Venezuela 1, Italia 2, dos goles de Retegui, y Albania, que es nuestro tercer rival en la Eurocopa, jugó ayer y perdió, Albania 0, Chile 3. Y terminamos con dos marcadores de baloncesto que están en juego desde las 6 de la tarde, el duelo andaluz Granada-Unicaja. ¿Cómo va, Jorge de la Chica? Muy buenas.
Un saludo, faltan ahora mismo 6-12 para llegar al final del segundo cuarto. Con Covirán está debutando Will Barton, 9 temporadas en la NBA. El marcador Covirán-Granada 19, Unicaja-Málaga 26.
Y del duelo andaluz al duelo catalán, Girona-Manresa, Edu Badía. Hola Edu, muy buenas.
Hola Fer, muy buenas. Ambientazo en Fontajau, llenazo para este derbi catalán, partido de ida y vuelta, muy igualado todo en esta media hora de partido de momento con color local, 5:51 para llegar al descanso, Girona 37, Manresa 35.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
A las 8 es el Inglaterra-Brasil, a las 9 Francia-Alemania. Vaya partidazo, Julio.
Sí, sí, los dos son tremendos. O sea, Francia-Alemania es un partido espectacular también. Tiene muchísimas focos de interés. Mbappé es uno. La vuelta de Kroos a la selección alemana es otro, por supuesto.
¿Cómo le gusta el misterio a Mbappé? En la rueda de prensa de ayer, sí, le debe gustar a Agatha Christie o algo de esto.
Sí, le debe molar. Que sabe
maneja
que está la gente
el misterio
pendiente,
como nadie.
Sabe que está la gente pendiente y bueno, en principio va a jugar Thuram de delantero centro con Mbappé en la izquierda y Dembélé en la derecha. No está mal la delantera. Sabemos que Griezmann no está y Giroud tampoco va a ser titular.
Griezmann llevaba un porrón de partidos.
Sí, creo que eran 80 por ahí, casi. 86, ¿no? 80
puede
o
ser,
algo, ¿sí?
Seguidos
sí,
sí. Jugando con la selección francesa y este sí, está lesionado.
Sí.
No...
Y en principio Tchouaméni, Zaïre Emery y Rabiot será el mediocampo y luego Samba va a ser el portero, no va a estar mañana, y Koundé, Pavard, Upamecano y Lucas Hernández va a ser la defensa. Eso es lo que dan en Francia prácticamente por seguro. Es un partidazo y lógicamente en Alemania pues el regreso de Toni Kroos me parece la gran noticia, ¿no? de la selección alemana, y parece que va a insistir también Nagelsmann. Una cosa que está haciendo Tuchel, que es que en Kimmich de lateral. Está jugando en el Bayern Kimmich de
sí,
lateral derecho y va a insistir,
pinta.
Parece que va a insistir
pinta.
Ahí.
Tiene
sí,
pinta. Sí. Por el tema de Kroos, hemos llamado a nuestro comodín, experto en fútbol alemán y amigo de este programa. Le llamamos siempre José Gavilán. Hola, José.
Hola, Fernando. Julio, ¿qué tal?
Que será un notición en Alemania, ¿no? La vuelta de Kroos, al que necesitan, vamos, como respirar el aire que respiramos, porque Alemania está bastante mal, también con Nagelsmann.
Sí, más allá de la noticia en Alemania de Adidas, que después de 70 años dejará de patrocinar a la selección,
sí.
y será Nike a partir de 2027, más allá de esa noticia, que es lo que ha dejado en shock prácticamente al país, evidentemente la vuelta de Toni Kroos a la selección alemana es la gran noticia deportiva. Y esto, como bien decíais, manda un poco, empuja a Joshua Kimmich al lateral derecho y sobre todo, y creo que es lo más importante, Julio, Fernando, libera mucho de la construcción de juego a dos de los mejores jugadores que hay en Alemania esta temporada, como son Jamal Musiala y Florian Wirtz. La incorporación de Toni Kroos junto a un pivote defensivo hace que tanto Musiala y Wirtz tengan mucho más libertad de movimiento y probablemente también sea Gundogan el jugador que deje un poco esa posición de centrocampista para estar un poquito más cerca del área arriba.
Sí, que es lo que le viene bien a Gundogan. Dame un segundito, Julio, que tenemos que cantar un gol en segunda división, que tenemos, ahora sí, tenemos gol en Villarreal. Juan, muy buenas. De nuevo.
Muy buenas, Evangelio, del Villarreal. Vaya golazo, Cogió la pelota Forés desde la frontal del área, no lo dudó, pegó el zapatazo, pierna derecha, la pelota que se cuela por la escuadra derecha de la portería de Diego Conde para marcar el primero en la cerámica, sube al marcador el primero del Villarreal B en el 8 de la primera mitad, marca Alex Forés, marca el Villarreal B, Villarreal B1, Leganés 0.
¡Qué subidón en el campo y qué rebajón en tu factura energética! Todo gracias a la aerotermia de Mitsubishi Electric Ecodan. Podrás conseguir hasta un 80% de ahorro con calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado en un único sistema. Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric.
Vaya golazo. Me decías, Mansi, en la redacción, que son 200 millones por año el contrato de Alemania con Nike.
Son firma por 800 millones, sabrá mejor José seguro que yo. Va a firmar hasta desde 2027 y leía que desde 1954 estaba Adidas, sí, con la
Adidas,
mancha.
Que es una compañía alemana.
Alemana,
alemana, claro.
Eso es.
De hecho, Mansi, Fernando, es la única marca que ha vestido siempre a Alemania. Durante algunos años fue Erima, pero es una filial de Adidas, o sea que prácticamente es lo mismo. Por cierto, Adidas fue fundamental en ese patrocinio en 1954, porque gracias a ese patrocinio Alemania también fue campeona del Mundial del 54 en Suiza, que es el milagro de Berna. Y digo que fue fundamental porque decidieron apostar por Adidas en lugar de Puma, ya sabéis, los dos hermanos que peleaban por dominar el panorama de calzado y de vestimentas en Alemania, Adidas y Puma. Pues Adidas finalmente fue la que patrocinó a Alemania, y el cambio de tacos en las botas fue fundamental para que en esa final, al final, Alemania acabe ganando a Hungría. Seguro que es una historia que conoce Julio y Fernando, y creo que es interesante para también un poco entrar en contexto de lo que supone Adidas para la selección.
Hasta 2034 el contrato, sí. 2027-2034, y son 100 kilos, el doble que Adidas. 100 kilos al año.
Una locura. Bueno, hablando de locura, es que cuando tienes un jugador como Toni Kroos que te arma un medio campo y que te libera a la gente por delante, es que fíjate el once que creo que va a sacar Alemania hoy en el medio campo. Va a sacar a Kroos y luego jugará Andrić al lado, el jugador del Leverkusen, como medio defensivo, y luego tienes por delante, ojo, Musiala, Gundogan, Florian Wirtz, y luego Kai Havertz, que parece que va a ser el falso 9. Es decir, es un equipazo Alemania. Como empiecen a jugar bien todos los que están delante de Kroos, más Kroos...
Le gusta este mucho Nagelsmann, Pascal Gross, ¿eh? Cuidado a Pascal Gross en la médula, que le gusta
sí,
también.
Sí, será Kroos o Andrić, ¿no? Y al final no creo que no está Neuer, ¿no? Se ha marchado al Bayern de nuevo, estaba lesionado.
Con
y va a jugar
problema aductor, sí.
Sí, va a jugar Ter Stegen. Y yo creo que jugará con Kimmich en una banda, Tai, Rüdiger centrales, y veremos el otro lateral, si es Mittelstadt, ¿no? Vamos a ver, o este que ha llegado a la selección.
Luego lo contamos en tiempo de juego. Muchas gracias, José, como siempre.
Gracias a vosotros.
Vamos a repasar cómo están los rivales en la Euro, venga. Nuestro primer rival en la Eurocopa del próximo mes de junio en el grupo es Croacia. Croacia juega esta noche a las 9, ¿no, Julio?
Sí, en Túnez. Bueno, no sé si se juega en Túnez el partido, pero es contra Túnez, porque se están jugando muchos partidos en campos neutrales. La verdad que no sé si es en Túnez, pero es contra Túnez el partido de Croacia, sí.
Se juega en el Cairo, Julio.
Mira,
en el estadio 30 de junio.
Joder.
Ha estado rápido ahí Mansi.
Y el Mansi, si es que estás al quite.
Es un crack.
Es un fenómeno.
La horda internacional. Túnez-Croacia a las 9 de la noche.
Todo depende de la conexión.
Croacia.
De fibra.
Croacia el lunes juega contra Macedonia del Norte. Croacia, que es en Modric, el mismo seleccionador, que ya lleva unos años. O sea, Croacia.
Sí, no hay grandes
ya la conocemos
cambios,
a Croacia, sí. No hace falta.
Un equipo muy veterano, con muchos jugadores muy importantes y un equipo duro, que se ha enfrentado a España muchas veces en grandes torneos recientemente. Y que a España le ha costado mucho ganarle, muchísimo. Se acaba ganando casi siempre.
Sé que lo viste, porque he visto un vídeo en Mundo Maldini de la victoria de Italia. Estados Unidos también, ¿no? ¿Jugó?
Sí, en el campo del Inter de Miami jugaron en el campo del Inter de Miami, que por esto juega a las 7. Va a empezar ahora contra Red Bulls, que también hay MLS, no solo Liga Colombiana. Aquí
vaya
todo.
Vaya follón.
Picoteo, sí.
Dos goles de Retegui.
Dos goles
Italia,
de Retegui. Bueno, Italia no estaban los del Inter, no estaban ni Bastoni ni Di Marco. Jugó Scalvini como jugó defensa de tres, lógicamente, Italia, el Spalletti, como suele jugar, ¿no? Con Scalvini, que estuvo bastante bien, jugó Buongiorno de central, el del Torino, que es un central que no está mal, central zurdo. Y bueno, fue un partido muy lento, la verdad, fue un partido bastante lento. Paró un penalti Donnarumma en los primeros minutos a Rondón. Y luego entró Barella en la segunda parte. Fue un equipo un tanto mixto, pero sobre todo tuvo muchos errores atrás, el partido en general, y Italia también. Regaló el gol del empate. pero al final acabó ganando con este Retegui. Flojo partido de Chiesa, un partido bastante flojo en general, la verdad, del partido y de la selección italiana.
¿Quieres decir algo de Italia, Masi?
Que vuelve a jugar mañana domingo a las 9 de la noche, si no sí, tengo yo mal el dato, contra Ecuador. Veremos contra Ecuador. Si ahí Spalletti se decide por un 11 un poco más titular o vuelve a apostar, como dice Julio, por un 11 un poco híbrido. Recordamos también que Acerbi, que estaba jugando siempre, ha sido baja en estas últimas semanas por el acto, diremos, racista contra el jugador del Nápoles.
Un acto racista.
Y bueno, que lo que dice Julio, que vamos a ver contra Ecuador. El partido del otro día fue Italia dura y pesada. O sea, un partido muy lento, pero bueno, que Italia resolvió a la italiana.
Son amistosas, hasta cierto punto es normal.
Sí, es normal también.
Y nuestro tercer rival en la Eurocopa será Albania, la Albania de Silviño, que perdió ayer un amistoso 3-0 contra Chile y que juega el lunes contra Suecia a las 7 de la tarde. O sea que tendremos ocasión de verle. ¿Te queda algo por decir, Julio, de los rivales?
No, la Albania de Chile no lo he visto, la verdad. Estaba, por cierto, sí, quiero decir un detallito muy rápido, y es que he estado viendo esta mañana el Marruecos-Angola,
¿sí?,
porque me apetecía mucho ver el debut de Brahim. Bueno, que ganó Marruecos 1-0 con un gol ahí en el final, eso, pero
en propia
sobre todo
puerta
Brahim,
y tal, sí.
Sí, jugó de en propia puerta, jugó de interior izquierda, con un 4-3-3 muy claro, jugó en Rabat de medio centro, con Unagi en la derecha y él en la izquierda, participando mucho, viniendo muy atrás a recibir, no jugó en la banda, no jugó pegado a la banda, no estuvo mal, le hicieron muchas faltas, y la verdad que se nota que es uno de los líderes de la selección, pero es que tiene un equipazo, es que jugó con Ziyech
en
la derecha.
No jugó en Nesiri ayer, no jugó titular en Nesiri.
jugó el Kabi arriba, sí, pero Marruecos tiene un...
Por nombres tiene un equipazo, ¿eh?
Bueno, y es que es semifinalista del último mundial, o sea, esto no es casualidad, lo que es Marruecos.
Y la Copa de África del año que viene es en Marruecos, o sea que serán anfitriones, no tienen que clasificarse. Vamos al siguiente punto del orden del día, cual reunión, que son las repescas para la Euro, que faltan 3 plazas por adjudicar. Las semifinales fueron el jueves y las finales, 3 partidos con 3 plazas para la Eurocopa en juego, son el martes. Querido David de la Peña, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Un clásico, ¿eh? Te dices,
un clásico, David, clásico, por supuesto que clásico. Sí, joder.
¿Qué tal, David? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Echo de menos a De la Peña, ¿eh? El aire rockero de De la Peña en esta redacción, ¿eh?
Nosotros también.
Tengo que ponerte el deporte para verle.
Me tenés que llamar más.
¿Qué tal ayer en Estudio Estadio? Ayer bien, ¿te trataron bien? ¿Te tratas siempre?
Siempre me tratan bien, pero bueno, un poquito de bajón por el partido de la selección. Pero bueno, fue un amistoso y bueno, vamos a ver contra Brasil, que yo me imagino que jugarán piezas más importantes. Al final fue una rotación y no hay que llamar a la alarma.
El jueves, sin gol de Lewandowski, y es llamativo porque fue goleada, Polonia goleó a Estonia. Es una cosa, Julio, muy llamativa, que meta 5 Polonia y
sí, no marque ninguno.
No sea Lewandowski.
Fue contra Estonia, fue un partido, la verdad, que muy cómodo. Y el partido es contra el partido final es contra Gales, que ganó a Finlandia. Por cierto, que esto sí que es al final es un poco injusto, porque Polonia se va a tener que jugar a un solo partido, ir a la Eurocopa contra Gales en Cardiff. O sea, al final, yo no sé si podían hacer una cosita un poquito más en campos neutrales, no lo sé, ¿eh?
Pues, bueno, hombre, hay ventaja de factor campo, clarísimamente.
Joder, que si hay ventaja, un solo partido en el campo del otro equipo.
En Cardiff, con el estadio lleno, cantando el himno de Gales y toda la pesca. Pues,
y eso le pasa a Grecia contra Georgia, que juegan en Tiflis. Eso sí, pues, Ucrania e Islandia se juegan en Wroclaw, en Polonia. Ahí sí hay campo neutral.
Digo que el partido de Polonia es en Gales contra Gales. David, que ganó 4-1 a Finlandia, o sea, ganó bien también.
Sí, además, al final yo creo que estuvo como todo muy orientado porque, bueno, los equipos más fuertes jugaron en casa, salvo el caso de Ucrania, que yo fue el partido que vi con más interés porque, bueno, parecía el más igualado, pero fue fácil, tanto Polonia como Gales, bueno, mucha superioridad de Polonia contra Estonia al margen de Lewandowski, pues con Szymański, con Siedlski, con Zielinski, al final yo creo que hay mucha diferencia de nivel, igual que sucedió con el Gales-Finlandia. Y eso sí, ventaja de campo para Gales, pero la verdad es que el atractivo del partido es tremendo, a cara de perro.
Partidazo, vamos. Partidazo, sí, a las 9:45 el martes. Lo siguiente que hay que decir, que en este programa, en la hora Maldini, somos griegos. Por lo tanto,
sí, hombre, claro que
por
sí.
Lo tanto, en este programa goleamos el pasado jueves a Kazajistán 5-0, porque el entrenador de Grecia es Gustavo Poyet Y el segundo entrenador de Grecia es Gerard Nus, que es amigo del programa. O sea que, Julio, somos griegos.
Yo voy con Grecia, no tengo nada contra Georgia. Contra pero yo creo que espero que
contra Topuria no tienes nada contra Topuria.
No, contra Topuria no tengo nada ni y si lo tengo no lo voy a decir, no sé que se empade, pero Juan en Tiflis el otro día. Georgia también ganó bastante cómodo a Luxemburgo, el campo estaba hasta arriba, estaba lleno, así que espero un estadio repleto para apoyar la selección georgiana y vamos a ver si Grecia es capaz de meterse en la Eurocopa. El otro día no jugó, por cierto, Paraskelia, que estaba, si no me equivoco, estaba sancionado, pero me imagino que sí iba a jugar este partido, ¿verdad? Lógicamente.
Una pequeña diferencia, ¿no?
Sí, sí,
que juegue
sí,
Kvaratskhelia, sí. Que no pueda jugar. ¿Quieres decir algo, David, de este partido? Bueno, Georgia,
yo
Grecia,
pongo corazón dividido, porque hemos disfrutado mucho con Gerard Nus, con sus crónicas africanas.
Correcto,
fútbol.
Correcto.
Pero, hombre, joder, ver a Kvaratskhelia en la Eurocopa también me apetece.
No está mal.
Un poquito
no
el corazón
mal.
Dividido.
Y Ucrania remontó en Bosnia en los últimos minutos de partido. Ha perdido 1-0 y en los últimos minutos de partido marcó 2 y sí. Se clasificó para la final, que va a jugar contra Islandia, como decías, en Wroclaw, Julio. En
sí,
terreno
marcó
neutral por la guerra de Ucrania.
Exacto. Estaba perdiendo 1-0 en Bosnia, además el partido era en Bosnia, y marcó en los últimos minutos 2 goles, marcó Dobik 1, el otro no recuerdo, 2 jugadas a la contra, pero claro, tiene un muy buen equipo Ucrania, ¿no? Con los Mudrik, Dobik, Malinovsky, etcétera. Yo, fíjate, aquí tengo el corazón dividido, porque es que me encanta, hay un jugador que seguro que conocéis todos muy bien, que es Gudmundsson, que el otro día ha metido 3 goles, el jugador del Genoa, que me encanta. Yo no sé este jugador, estoy seguro que va a ser un jugador muy cotizado muy próximamente en el fútbol europeo. Y me encanta Islandia, pero es que Ucrania, joder, yo casi voy con Ucrania, pero es una pena lo de Gudmundsson.
El partido el martes es Ucrania-Islandia, que Islandia goleó en Israel 1-4, David. O sea que goleado también y al Islandia, que la hemos visto recientemente en Eurocopas, en la de Francia estuvo muy bien. Pues a ver quién
bueno, llegó a cuartos, ¿no? Llegó a cuartos.
Sí. Llegó a bueno, cuartos, sí.
Ganó Inglaterra. Contra Inglaterra, en octavos, ¿no?
Sí, buen equipo, sí. Equipo correoso y yo creo que bastante mejor que este. Es verdad que tiene un gran jugador, como dice Julio, que es Gudmundsson. Pero yo aquí voy con Ucrania, ¿eh? De hecho, estuve viendo el Bosnia-Ucrania el otro día, estaba viendo que se quedaban fuera, Bosnia, equipo complicado. El otro día en Ucrania no jugó Sivankov por molestias, pero joder, tiene muy buenos jugadores. Al final Sudakov me parece muy buen jugador, Mudrić al final solo lo que ha pagado el Chelsea por él, pues quizás sobrepagado, pero también muy buen jugador. Dobic, que está haciendo un temporadón, Zinchenko. A mí me gustaría que estuviera Ucrania, creo que tiene más nivel.
¿Algo te queda por decir, Julio, de la repesca del jueves y martes?
No, estoy de acuerdo que lógicamente Ucrania es muy favorita y debería pasar. Yo creo que serán, en teoría, Ucrania. Yo creo que Gales-Polonia es difícil, ¿eh? Yo creo que Polonia tiene algo más que Gales, la verdad.
Y yo apuesto por Gales en ese partido, fíjate, para que vayamos
distintos. Y en el otro, yo espero que gane Grecia, pues lo veo bastante igualado, el Georgia-Grecia, la verdad.
¿Tus favoritos, David?
Yo voy a decir Polonia, Ucrania y Georgia.
Polonia, Ucrania y Georgia.
Se juegan los tres a la vez, ¿no? Creo que
no, a las 6 el Georgia-Grecia.
Ah, pues mira, podemos ver los dos, ¿no?
Como a las 9 menos cuarto los otros dos.
Y a las 9 menos cuarto.
Pero nos pilla el España-Brasil.
Ucrania-Islandia y Gales-Polonia. Sí, sí, lo contaremos en tiempo
con
de
juego. Con el rabillo del ojo, ¿no? Como
contaremos el España-Brasil y contaremos también con las hordas internacionales, míticas hordas internacionales en COPE, contaremos los partidos de la repesca. David, te vemos en Estudio Estadio, en Teledeporte, Televisión Española, y te escuchamos, ojalá pronto, en esta sintonía. Qué radiofónico nos está quedando todo.
Qué bonito.
Será que es radio. Gracias, David.
Que queráis. Un placer, un abrazo para todos.
Bueno, Julio, nos quedan 6 minutitos para terminar el programa, y como la radio sirve para trasladarnos a lugares que no podemos estar ahora mismo, y además es gratis, trasladarnos a lugares con la radio es gratis. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es cierra los ojos, Julio, por favor.
Bueno, yo estoy cerca de la playa ahora también, en Cádiz, pero
playa,
esto es otra historia, ¿eh?
Pero trasládate a una playa del Caribe. Imagínate una playa del Caribe,
eso sí,
mira.
Eso sí.
Con las palmeritas, el aire. Voy a pedirle a Hernández, que hace de técnico y de barman, que me ponga un poquito ahí.
Un poquito más, José.
Hay que un poquito más. Ese es
el toque.
Somos 5 o 6 y hay que hacer.
Es el toque.
Lo siguiente, tenemos un altavocito aquí al lado. Vamos a poner una sintonía que sea acorde.
Pínchate la de esas.
Dale, dale un poquito de volumen. Estamos aquí en la playa, no molestamos a nadie. Estamos en las Islas Vírgenes Estadounidenses, en el Mar Caribe. Y resulta que en las Islas Vírgenes Estadounidenses también hay fútbol. cómo se celebra un gol en Islas Vírgenes estadounidenses. Esto, Mansilla, que te estás riendo, porque es...
Se ve afluencia de gente, se nota, se percibe, se huele.
Esto es probablemente la peor eliminatoria para el Mundial posible. 207 contra 208 del mundo. Islas Vírgenes estadounidenses contra Islas Vírgenes británicas. Ahí está nuestro amigo y compañero Fútbol con Karma, Víctor Romero. Y como está ahora mismo viajando de una isla a otra, nos ha dejado un mensaje.
Hola Fer, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, os mando un saludo desde el Caribe. Yo no sé desde cuántas partes he entrado ya a hablar con vosotros, pero sin duda esta es una de las más idílicas, pero por mucho. Estoy aquí en las Islas Vírgenes ahora mismo de Estados Unidos, a punto de coger un hidroavión, que no lo había cogido en mi vida, y luego tengo que coger otro ferry porque me voy a las Islas Vírgenes, en este caso británicas, para vivir esa vuelta de la primera ronda de clasificación mundialista con CACAF, pues eso, para el Mundial 2026. 1-1, quedaron en la ida en este derbi de las Vírgenes, y bueno, es que es un ambiente espectacular. El Mundial siempre tiene algo especial, que ya pudimos ver también en Nepal, lo pudimos ver en Guam. Y sobre todo me quiero quedar por ponernos un ejemplo con la labor del presidente de la federación, ahora que nosotros estamos tan de moda con eso y somos tan populares en el mundo por nuestro ya expresidente. Y el presidente de aquí, por ejemplo, se dedica a poner hasta los altavoces desde donde se va a escuchar la megafonía del partido y demás. El hombre arrimando el hombro, explicándonos, pues eso, que su fútbol necesita mucha ayuda, mucho reconocimiento, mucha visibilidad. Y esa es una de las labores que siempre hacemos en Fútbol con Karma, de dar visibilidad a todos aquellos que lo necesitan. Así que en esta ocasión, vacaciones totales, vacaciones de relax, pero siempre con el fútbol presente. Así que nada, de nuevo, un saludo para los dos desde el Caribe y pongo ya rumbo hacia las Islas Vírgenes, en este caso, bueno, británicas. Un abrazo, chao.
Qué crack, Víctor Romero, sí, Fútbol crack, con
quiere,
Karma.
Quiere que le odiemos, definitivamente. La envidia que nos da estar ahí el tío con esta eliminatoria. Que el fútbol es muy grande, el fútbol es tan grande como para esta eliminatoria, lógicamente. Dos equipos muy modestos que saben que no van a estar en el Mundial, porque es imposible que al final puedan llegar al Mundial cualquiera de las dos. Pero para ellos es su mundial. Ganar un partido, simplemente ganar un partido, pasar
es como
una ronda,
un título.
Es su mundial. Aunque luego le goleen, porque es lo que va a pasar, lógicamente, ¿no? Pero es su mundial. A mí me parece maravilloso todo esto que hace.
25.000 habitantes tienen las Vírgenes Británicas y 105.000 las estadounidenses.
Luego ganó la superpotencia. Las dos.
Claro.
Ganó un 12.
Ya podrán.
Vamos a estar muy pendientes de Víctor Romero en sus redes. Fútbol con Karma en Twitter. Les
mando unas fotos y unos vídeos que son increíbles.
Y en tu canal también aparecerán cosas.
Sí, haremos cosas. Sí, haremos cosas en mi canal. Sí, por supuesto que sí haremos. Claro que no, porque es que estos partidos tan míticos. Para los muy, 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 muy aficionados. Es que el fútbol es una maravilla por esto también, ¿eh?
Nos estamos yendo, maestro.
Qué corto se hace, ¿eh? ¿Verdad?
Se te ha hecho corto, ¿verdad?
Se ha hecho corto, sí, pero decir muy rápido también que se está jugando se va a jugar la final de la CONCACAF, de la Nations League de CONCACAF, entre Estados Unidos y México. Y que hoy a las 9, por ejemplo, se juega un Canadá-Trinidad, el que gane va a la Copa América, porque hay dos playoffs, digamos, de repesca de la Copa América, el otro es Honduras, no recuerdo el otro, pero hoy a las 9, Canadá-Trinidad y con a un partido, el que gane va a la Copa América.
¿Cómo dejamos los partidos de segunda en Cartagena-Cartagena-Andorra, Iván?
Ahora mismo ataca la Andorra, cuidado el golpeo que intentaba dar ahí Pombo. Ahora mismo estamos en el minuto 25 de esta primera parte, igualdad por el momento, sin grandes ocasiones, más allá de una del Cartagena. Cartagena 0, Andorra 0.
Y en Villarreal, Villarreal ve Leganés, Juan.
La vuelta a tener Evangelio en Leganés, en la cabeza de Jorge Sáenz, el central. De momento no llega el empate del equipo pepinero. 27 de la primera parte en la Cerámica, Villarreal B1, Leganés 0.
Maestro, sabes que siempre es un gran placer hablar contigo de fútbol.
Sabes que es recíproco, sintonía. Ya lo sabes.
Hasta la próxima.
Hasta luego, crack.
Gracias, Mansi.
A ti, por invitarme.
Viene Erifrade y todo su equipo. Tiempo Seguimos. De juego. A las 8 hay un Inglaterra-Brasil, te comento yo. Hasta ahora.